Ciudadana. El espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo por las rutas. En verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarles en esta mañana. Arrancamos semana, es el lunes 15 de septiembre de 2025. Esto es la Radio Ciudadana. Soy Roberto Díaz Guerrero. Les saludo con mucho gusto, deseando que hayan tenido un buen fin de semana, uno previo a los festejos patrios. Para muchos, un fin de semana largo que ha comenzado el pasado viernes 13 de septiembre con pues actividades de recreo, esencialmente, algunos para festejar, por supuesto, estas fechas importantes que tienen su culminación esta noche y madrugada, ¿no? Noche de hoy 15, madrugada de mañana 16, mañana 16 de septiembre, pues un día de asueto por ley, de manera general, así que para muchos el regreso a la actividad y el inicio de la semana, de hecho, será formalmente el próximo miércoles 17 de septiembre. Pero hay quienes tenemos que estar pues en la labor cotidiana como corresponde, hoy habrá emisión de programación normal en Universal, mañana no, mañana es un día de asueto, pero hoy estaremos en vivo con ustedes durante los programas correspondientes, por supuesto más tarde el Ojo de la Mosca al terminar este programa, después Tesoros Regionales y la edición vespertina del noticiero de RTV Noticias. Bien, pues esta mañana hemos preparado, como también era un compromiso desde la semana pasada, una revisión de un lamentable hecho que se suscitó la semana pasada en la Ciudad de México. Y eso vamos a hacer a continuación. Vamos a dedicarle tiempo para hoy, transcurrido lamentablemente después del accidente, por supuesto, y con cifras lamentablemente mayores al número de personas que han perdido la vida y número de personas lesionadas. Haremos un análisis con lo que hay hasta el momento y, por supuesto, una reflexión a propósito, por cierto, de este momento en el que en distintas zonas de nuestro país, pues en los zócalos principalmente, ya sea de los estados, en las ciudades capitales de los estados o en algunas otras instalaciones, los palacios municipales, las ayudantías municipales incluso, pues se congrega mucha gente, ¿no? Mucha gente acostumbra a acudir, a ir con la familia un rato, escuchar el grito de independencia encabezado por la autoridad correspondiente y, bueno, pues quedarse después a divertirse un rato, a la verbena popular, etcétera. Y lamentablemente casi cada año tenemos que dar cuenta al día siguiente en la cobertura informativa pues de algún tipo de accidente, de algún altercado que tiene que ver esencialmente, normalmente, con el uso de pirotecnia, por ejemplo, y algunos otros hechos. En fin, ya veremos este año, ¿no? Ojalá sea un año de saldo blanco, ojalá que así sea. Pero lo que ha sucedido la semana pasada nos tiene que llevar a todas y a todos a una reflexión profunda y no podemos quedar en el hecho anecdótico, ni en la lamentación generalizada, ni en las historias que la semana pasada, desde el miércoles, jueves, viernes, todavía llenaron, inundaron las redes sociales con videos, con testimonios, con noticias falsas, por supuesto, con otras noticias que sí eran correctas, pero que al paso del fin de semana y acercándose a las fiestas patrias se fue diluyendo, ¿no? Esto ya lo hemos visto, es un fenómeno que pasa cada vez más frecuente. Somos una sociedad que camina al ritmo de la inmediatez, de lo que pasa en el momento, y después se nos va olvidando muy rápido. Y hay cosas que sobre todo una desgracia como la que sucedió, un accidente terrible como el que sucedió la semana pasada en la Ciudad de México, en la alcaldía de Iztapalapa, quisiéramos olvidarlo pronto. Es una condición humana también, negar la tragedia y negar el dolor humano, es condición humana. Pero también es importante, y es condición humana también, hacer reflexión y con ello tener aprendizaje. Y de eso se trata el ejercicio que quiero hacer con ustedes esta mañana. Hemos trabajado el fin de semana en recopilar la información y descartar la información que en su momento fue especulativa, porque hubo mucha información especulativa. Hoy están algunas cosas más claras, otras están en proceso de investigación, pero me parece que con la información que hay ya consolidada, es muy importante y además es muy oportuno que vayamos a la reflexión. ¿Qué fue lo que sucedió el pasado miércoles 10 de septiembre alrededor de las 2:30 de la tarde? Una hora que, por cierto, ya de entrada la hora, pues llevó a que muchas personas estaban en tránsito. De por sí es una zona, esta es donde se registró el accidente, el lugar es conocido como el Puente de la Concordia. El Puente de la Concordia es un distribuidor vial que está sobre la calzada Ignacio Zaragoza, en el oriente de la Ciudad de México. La calzada Ignacio Zaragoza es esta enorme avenida que le da salida a la Ciudad de México hacia el estado de Puebla. Entonces se atraviesa la ciudad, se atraviesa la alcaldía Iztapalapa y se conecta ya con el estado de México. Y este punto, el Puente de la Concordia, hagan de cuenta ustedes, es la frontera entre el estado de México y la Ciudad de México. Ahí termina Iztapalapa y comienza ya el estado de México. Se toma un tramo del Estado de México y se sale después ya a la carretera Puebla. Bueno, esta es la zona donde se registró el accidente, una zona muy concurrida, una zona que es además un paradero. Por ser una zona limítrofe, llegan ahí las unidades de transporte, los colectivos, se llaman en la Ciudad de México, y la zona de Iztapalapa, que conectan con los paraderos al Estado de México. Está también cerca una línea del metro, una estación del metro, pasa por ahí el cablebús, hay también un paradero del trolebús y es un distribuidor vial enorme, ¿no? Si no se conoce muy bien la zona, se puede uno perder en los puentes porque es por arriba, por abajo, dan vuelta, en fin. En esta zona, a las 2:30 de la tarde, se registra un accidente. Una pipa transportaba más de 49 mil litros de gas LP. Se dijo en un momento que era una pipa de doble remolque. Esto ya quedó claro, no fue una pipa de doble remolque, era un solo cilindro, una de estas cosas que se conocen como salchichas. Y las versiones preliminares en aquel momento, bueno, había información de todo, que sí se había caído de un puente, que se había chocado de frente con otro tráiler. Bueno, lo que ya sabemos ahora es que todo eso no sucedió. Lo que sucedió esencialmente es que el chofer de la pipa desciende, porque baja por una zona, hay una pendiente para incorporarse a una avenida principal, y lo hace con exceso de velocidad. Con una pipa cargada a su máxima capacidad, 49 mil litros de gas LP, el chofer baja a 50 kilómetros por hora. Hace unas horas acaba de salir el dictamen ya de la velocidad en la que las autoridades han determinado a qué velocidad bajó el chofer. Entonces, era una pendiente y además era una curva muy pronunciada. Y lo que sucedió, esencialmente, hoy se sabe ya, es que el chofer, al bajar con esta velocidad, le ganó el peso de la pipa y lo llevó a que, al tomar la curva, al doblar, hacer el volante hacia la derecha para tomar la curva, el peso le gana y la trompa del camión pega contra el muro de contención de su lado izquierdo. El impacto, por el peso y la velocidad de la pipa, lo llevan a que la cabina salga disparada, sin control, al otro lado, al muro derecho. Pero para ese momento ya la inclinación tanto de la pipa como de la cabina iban en sentido contrario, se torció, pues, ¿no? Y la pipa cayó de costado sobre la carpeta asfáltica. y al caer de costado, inmediatamente hubo una ruptura en la estructura trasera de la salchicha, de la pipa, y por ahí escapó. Escaparon los 49 mil litros de gas casi de manera inmediata. Los videos que se alcanzaron a captar, porque muchas personas, y sobre todo automovilistas, y sobre todo camioneros que hoy tienen instalados estos sistemas de grabación por temas de seguridad, estos sistemas de grabación automáticos en sus camiones, captaron este momento en el que de pronto, a lo lejos, se ve pasar la pipa y segundos después se ve una nube blanca expandiéndose, ¿no?, como una neblina que fue cubriendo un radio de casi 150 metros alrededor, esperando, pues, lo inevitable, apenas una chispa, cualquier cosita para que aquello hiciera ignición, se incendiara, pues, y viniera la correspondiente explosión. Y así fue. Deben ustedes saber, amigas y amigos, es importante que lo sepamos, cuando hay una fuga de gas, así de una manera masiva, el gas está casi en estado líquido, y cuando escapa y entra en contacto directo con el aire, comienza a convertirse en gas, que tiene además inicialmente una temperatura congelante. Una persona que tiene contacto con el gas LP saliendo del cilindro directamente en la mano, tiene un efecto de congelación inmediata en la mano. Ese es el primer efecto, no quema, no se enciende de inmediato. El primer efecto es una temperatura muy baja que tiene este efecto en el cuerpo humano. Y después comienza a disiparse, y es cuando, al encontrar, por supuesto, una pequeña chispa que puede ser cualquier cosa, pues hay un efecto en cadena y una explosión, que fue lo que sucedió. Esto llevó a que se alzaran, pues, unas lenguas de fuego de más de 30 metros. Decenas de vehículos que transitaban en la zona se quedaron atrapados en esa bola de fuego inmediata que se generó, teniendo, pues, ninguna oportunidad siquiera de huir, de escapar, de ponerse a salvo. Hay el testimonio solamente de una persona que aparentemente supo qué hacer, un comerciante, que supo qué hacer, que reaccionó muy rápido, y por eso estas lecciones nos tienen que dejar esto. Tuvo suerte, probablemente el lugar donde quedó su automóvil no estaba tan cerca de la onda expansiva, su coche resultó quemado, pero él se tiró a la parte de atrás de su automóvil, a los asientos, se cubrió con una chamarra, se tiró en la parte de atrás entre los asientos y ahí esperó. Resultó prácticamente ileso, su coche se quemó, pero él resultó prácticamente ileso. No así quienes, pues, en la desesperación, corrieron, algunos saltaron de los camiones, otros saltaron, salieron de sus coches, otros no tuvieron oportunidad, les sorprendió el fuego y resultaron quemados. Las llamas consumieron por completo varios automóviles, muchas personas resultaron quemadas, y vino el momento este tremendo, terrible, que han quedado registrado en videos que vimos todos, el de la emergencia de gente quemada que salió por su propio pie de la zona, muy afectada, por supuesto, con muchos daños, en shock. Muchos de ellos no sabían qué había pasado, simplemente sentían, pues, este ardor principal que refieren quienes han tenido este lamentable accidente de resultar quemados, y lo peor viene después, ¿no? Hoy, después del saldo inicial de 3 personas fallecidas ese día y 70 heridos, el último reporte es brutal, porque tenemos 13 personas muertas y más de 90 personas heridas. Están ya identificados al menos los 3, concretamente una jovencita. Es muy doloroso esto que vimos, porque fueron muchos estudiantes, maestros, que se estaban saliendo de clases, unos iban, otros regresaban a clases, niños también, ¿no?, por la hora de salida de clases. Ana Dalila Barragán Ramírez, estudiante de la FES Cuautitlán, de la UNAM. A ella la pudieron identificar por ADN. A Irvin Uriel Carrillo Reyes, jovencito de 20 años también. A Carlos Iván Contreras Salinas, de 29 años, un profesor. y esta mujer, Alicia Matías, checadora de transporte público, que, bueno, pues se viralizó su caso por ser una mujer que estaba trabajando, estaba haciéndolo además en compañía de su nieta, a quien cubrió con su cuerpo. Ella finalmente falleció, la abuela, y la niña pues está también recibiendo atención médica. 94 personas hoy están lesionadas, muchas de ellas con quemaduras de segundo y tercer grado, están siendo atendidos en este momento y las investigaciones están en curso. Con este apretadísimo resumen de lo que sucedió, vamos a la pausa y de regreso tenemos que hacer un análisis de qué es lo que está pasando en las calles, qué es lo que está pasando con las empresas que se dedican a transportar materiales peligrosos, qué dice la norma oficial mexicana, qué dice la autoridad, a quién le corresponde hacer las revisiones del estado en el que están estas unidades y qué tenemos que hacer y a dónde tenemos que llevar esta reflexión, porque la durísima y cruda lección que nos ha dejado este accidente que se registró. Y comencemos y vayámonos a la pausa con esta reflexión. Un accidente, amigas y amigos en el auditorio, es algo que sucede porque alguien o algo o ambas cosas fallaron. Normalmente, un accidente se registra porque alguien, es decir, un ser humano, alguien responsable de hacer algo, lo deja de hacer o lo hace mal. Y a partir de ahí se desencadenan una serie de hechos que tienen consecuencias, a veces muy graves, como la de este pasado miércoles 10 de septiembre. Hasta ahora, lo que se sabe inicialmente, preliminarmente, es que el chofer de la pipa que se encuentra quemado, lesionado en un hospital, fue en principio el directamente responsable por haber excedido el límite de velocidad para conducir un camión, una pipa cargada con 49 mil litros de gas. Con esta reflexión nos vamos a la primera pausa de la Radio Ciudadana. Volvemos con más.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate.
El fentanilo te mata, te engancha desde la primera vez y ocasiona la muerte. Una familia que se apoya y escucha, está unida y te da vida. Aléjate de las drogas, elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000, Gobierno de México.
Septiembre y octubre son meses del testamento en Morelos. Aprovecha descuentos y beneficios especiales en las 28 notarías públicas del estado. Hacer tu testamento asegura que tus bienes, derechos y obligaciones queden en manos de quienes tú decidas. Hereda a tiempo, hereda paz.
Morelos, la tierra que nos une.
Tu seguridad es nuestra prioridad. Acorde a la Estrategia Nacional contra la Corrupción y como parte del operativo interinstitucional Cuautla Segura, integrantes de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad trabajan unidos para proteger a la región oriente. Gracias a este esfuerzo, se han realizado 14 detenciones de generadores de violencia por delitos de alto impacto. Tu denuncia anónima al 089 y 911 es clave.
Morelos, la tierra que nos une.
Te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Diez de la mañana con 20 minutos. Estamos en la Radio Ciudadana en este 15 de septiembre, 215 aniversario de la independencia en México. Hablaremos también en un momento más en este programa de esta fecha importante y muy, muy representativa para todos los mexicanos. Estamos recuperando y analizando lo sucedido el pasado 10 de septiembre en la Ciudad de México. Esta pipa siniestrada pertenecía, o pertenece, mejor dicho, a la empresa transportadora Silsa, Y esta empresa transportadora, a su vez, forma parte como empresa de otro grupo empresarial llamado Grupo Tomsa. Entonces, pues, el grupo industrial Tomsa, dedicado a la venta y transportación de gas LP en México, ya respondió. La empresa, a través de un comunicado, asegura estar colaborando de manera plena y transparente con las autoridades locales y federales, con los cuerpos de protección civil, y prometen que van a cumplir y van a responder por cada caso a quien le hayan hecho algún tipo de daño con este accidente, que es su responsabilidad en inicio. Porque es su responsabilidad en inicio. Ahora, tenemos que decir que hemos hecho una búsqueda, aunque no hay un sitio especializado para poder, debería haberlo, pero no lo hay, para poder consultar qué tipo de comportamiento tiene, por ejemplo, y qué antecedentes tienen algunas empresas gaseras. El grupo Tomsa ha tenido varios problemas en sus instalaciones y han estado involucrados en varios asuntos. Encontramos tres por lo pronto. En 2014, en Tuxpan, Michoacán, hubo una explosión en una planta de gas de esta empresa que dejó como saldo dos personas fallecidas. En octubre de 2013, en Mérida, Yucatán, una explosión de una pipa que dejó siete heridos. Y en mayo de 2007, la explosión de un tanque de gas en una vecindad que dejó tres lesionados. Por hablar de lo inmediato que ha tenido como antecedente esta empresa. La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la ASEA, que es la instancia oficial del gobierno federal encargada de vigilar y regular a todas las empresas que producen, transportan y comercializan productos de hidrocarburos, entiéndase el gas entre uno de ellos, informó inicialmente que no tenían el registro de una póliza de seguro vigente para la pipa que había explotado. Después la empresa, en un comunicado, dijo que sí, que no tenían una sino tres pólizas de seguro que habían activado. Este tema es uno de los que, para empezar, tenemos que estar como sociedad pendientes, que no se nos olvide, con lupa, exigiendo que la empresa se haga cargo de todos y cada uno de los daños que se registraron, entendiendo que hay daños como la pérdida de la vida de una persona y no solamente la atención médica de quienes resultaron lesionados, sino la cobertura de por vida de quienes han resultado lesionados por quemaduras de segundo y tercer grado en su cuerpo. Miren, entendamos brevemente el impacto que tiene para una persona a la que se le quemó dos terceras partes de su cuerpo. Resultaron afectadas en el órgano más grande que tiene el ser humano. El cuerpo humano tiene varios órganos. El más grande que tenemos y el más expuesto es la piel. Y la piel es literalmente una membrana protectora. Nuestra piel nos contiene. Cuando esa membrana, si la entendemos como una envoltura, se rasga, se quema o se lastima, lo que está conteniendo, que esencialmente son líquidos, además de sangre y otros fluidos, pero líquidos, al no tener esa contención, los líquidos se escapan del cuerpo. Y eso produce el colapso del cuerpo. Por esa razón, vemos lamentablemente cómo las personas que acaban de resultar quemadas salen caminando y después, cuando entran al hospital, comienzan a ponerse graves, muy graves, y algunos lamentablemente no pueden sobrevivir. Y la razón es que su cuerpo está completamente desprotegido. Literalmente se vacían sus cuerpos, se vacían, se secan, porque la piel no existe, ha quedado como una piel apenas muy delgada, ¿no? Como algo muy, muy delgado que es incapaz de contener el líquido que necesitamos para vivir. Y después los que logran pasar esa etapa entran a un dolorosísimo proceso de reconstrucción natural del cuerpo, ¿no? En el que están sujetos a una serie de trastornos por los daños internos que han tenido, pero sobre todo por la huella que deja de plasticidad, de movilidad, ya no digamos del dolor que es inenarrable para quienes resultan quemados. están expuestos, una persona quemada está expuesta a los a las infecciones, a que una bacteria que a nosotros pues se nos resbala, ¿no?, en la piel, porque maravilloso diseño del cuerpo humano nos protege, una persona quemada no lo tiene. Entonces, el proceso de recuperación es la terapia de recuperación es de años para una persona quemada. Entonces, esta empresa se va a tener que hacer cargo de esto. Ahora, ¿qué nos dice la historia y qué nos dicen los antecedentes en estos casos? Que lamentablemente, como pasa ahora que ha sucedido el accidente la semana pasada, se nos comienza a olvidar. La gente deja de hacer videos, los medios dejan de hacer notas, no hay seguimiento y ahí andan las familias después en un grupo de afectados por la explosión, un grupo de afectados por tal cosa, manifestándole, exigiéndole a la empresa que se haga cargo de algo que en su momento, para librarse del problema, salieron a decir que le iban a responder con todo y al final no lo hacen. Eso es algo que en nuestro país es una deuda pendiente, un saldo pendiente. Una instancia que obligue a una empresa, en este caso gasera, responsable de este accidente, de este tipo de accidentes, a que se hagan responsables de por vida lo que cueste. Lo que cueste. Porque estas empresas son del tamaño que son, por lo que venden y por lo que ganan. Son multimillonarios. Pero cuando se trata de estas cosas, salen a pagar lo que es inmediatamente material que se puede reponer, un coche, una casa, etcétera, pero lo demás se hacen los distraídos. Y eso es algo que está pendiente en nuestro país y que debemos de resolver. Ahora, vamos al tema. Y registro con mucho interés y además con mucha atención estas versiones que además se documentaron de que la zona del puente de la Concordia estaba llena de baches y que el tráiler cayó en un bache y que por eso se volteó. A ver, veámoslo con la responsabilidad y la atención del caso. Supongamos, aunque están los videos ahí, de que efectivamente hay zonas de ese puente, de todo el distribuidor, que están en pésimas condiciones, que acaban de ser reasfaltados este pasado fin de semana y muy criticado por ello el gobierno de la Ciudad de México. Yo digo, se tardaron en tapar esos hoyos. No debieron por haber estado ahí nunca. No tendría por qué haber baches, ni ahí ni en ningún lugar. Esa es la tarea de ese gobierno, el de la Ciudad de México, y de cualquier otro gobierno, ¿verdad? Bueno, justamente por eso. Porque el bache no es solamente un tema de estética, es un asunto de seguridad. Justamente por eso debe de estar en una buena condición una calle, ¿verdad? Entonces, esta idea de que el camión se cayó en el bache y por eso se volteó. Un camión o un coche que va a la velocidad que debe de ir y que encuentra un bache enfrente tiene la posibilidad de frenar, de desviar, de hacer algo para evitar caer en ese hoyo. Este camión no tenía esa posibilidad porque el chofer iba a exceso de velocidad. No le quitemos las cosas y no dejemos de ver las cosas como son. Porque finalmente esto pasa, amigos y amigas, por algo que aquí hemos venido comentando insistentemente. Y por eso se lanzó en RTV Morelos una campaña de cultura vial. Porque estamos hablando justamente de eso desde hace mucho tiempo. Hay cosas que pasan por la responsabilidad y la conciencia de cada quien. Esas mismas pipas con gas o con nitrógeno o con ácidos flamables, o con gasolina, o con algún hidrocarburo que pasó por el distribuidor de la Concordia allá en Iztapalapa, son los mismos que circulan aquí en el Paso Express. ¿Eh? Son los mismos que circulan por ese Paso Express. Por ejemplo, aquí, por el puente del Polvorín. Son los mismos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es el lugar, pero el riesgo es exactamente el mismo. Y ahí van las pipas, ¿eh?, a 80, 90, 100 kilómetros por hora. ¿Qué puede hacer una pipa cargada con 49,000 o con 100,000 litros de gas o de diésel o de gasolina cuando se encuentra, como suele pasar en el Paso Express, un accidente y ya está alguien volcado, ya está con una llanta ponchada en ese bodrio de vialidad que construyó el gobierno de Graco Ramírez. Ya está ahí. Están claros los señalamientos. 80 kilómetros por hora velocidad máxima en los carriles confinados. 160, 170 kilómetros por hora la velocidad promedio que se alcanza en esa vialidad. Es un tema, amigas y amigos, es un tema este que sí pasa por lo que tiene que hacer la autoridad, porque ahí en ese tramo y en muchos tramos falta vigilancia policíaca de la Guardia Nacional, División Caminos, de las policías estatales, para decir, a ver, momento, este no es una pista de carreras. Y aquí, si una pipa de esas se voltea, esto puede ser un desastre mayúscula. ¿Qué estamos esperando? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Ya tenemos experiencias aquí en Cuernavaca, dolorosísimas. Se tuvieron que hacer obras, se tuvieron que hacer puentes. Vamos, ¿a qué se tuvo que llegar? A la prohibición de la circulación de pipas y de camiones pesados por la bajada de Santa María, que terminaban volcados sin explosiones, como lo hubo una vez en la Glorieta Zapata, ¿se acuerdan? Algunas medidas tienen que pasar por ahí, a endurecerlas, a que la autoridad diga, a ver, antes de que pase, antes de que suceda, ya tendría que haber una revisión para decir, tenemos un riesgo latente. Vienen las pipas cargadas de la Ciudad de México, o vienen los trailers descargados de la cementera Cemex, que van para su planta de Tepetzingo, vienen como si fueran autos de Fórmula 1 a 160, 170 kilómetros por hora. ¿Qué estamos esperando? Estas cosas son las que nos tienen que dejar como dolorosísima reflexión lo que ha sucedido en la Ciudad de México y lo que tenemos que trasladar a nuestra realidad para decir qué vamos a hacer. ¿Qué va a hacer la autoridad local? Toda la autoridad local. La federal, que le toca la regulación de esa vialidad, la estatal, la municipal, todos. Por lo pronto nos parece, los ciudadanos tenemos que levantar la voz y decir, señores de SCT, señores de la Guardia Nacional, División Caminos, ¿cuándo? ¿Cuándo va a haber un operativo? ¿Cuándo va a haber una revisión? ¿Cuándo va a haber presencia policiaca para comenzar a qué? ¿A levantar multas? ¿A qué? Arcos de detección de velocidades para comenzar a imponer sanciones y multas electrónicas, ¿puede ser? ¿Podría ser? ¿Tenemos los ciudadanos forzosamente que ser multados para reaccionar? Vamos a pausa, volvemos con más.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate.
Acabas de sacar tu licencia. Ya puedes conducir, pero eso no te hace piloto, ni invencible.
Iba 150 en el Paso Express. Me sentía libre. Ahora solo me siento solo. Mi amigo no sobrevivió.
Ser joven no te exenta de la ley, ni de la muerte.
Respetar las señales, los límites, la vida, es lo que te convierte en buen conductor. No la velocidad, no los likes, no las historias.
Si vas a manejar, hazlo consciente y disfrútalo. Morelos en Movimiento. Respeta, conduce, vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
Morelos ya tiene denominación de origen para su mezcal. Un reconocimiento histórico a siglos de tradición, sabor y maestría que aumenta 40% el valor comercial a más de 3,400 productores de 23 municipios que lo producen con pasión. Mezcal de Morelos, orgullo nuestro.
Morelos, la tierra que nos une.
No te despegues, seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 36 minutos, 10 con 36, estamos en vivo en la Radio Ciudadana. Esta mañana hemos dedicado tiempo para analizar este accidente lamentable de la semana pasada, con sus consecuencias muy dolorosas también, porque son seres humanos, más de 100 que han resultado, unos lesionados y otros lamentablemente que han perdido la vida. Pero que deja, por supuesto, esta abierta esta discusión sobre el marco normativo, por ejemplo, ¿no? Hay normas oficiales mexicanas que están consideradas en el estándar internacional como buenas, como competitivas, que observan y atienden temas de seguridad. Han sido emitidas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Agencia de Seguridad Ambiental y Energía, la ASEA. Las normas oficiales, por ejemplo, de clasificación e identificación, que establecen la clasificación de mercancías peligrosas, envases y embalajes, que determinan las características de etiquetado que deben de llevar los contenedores para identificar los riesgos, las especificaciones de los vehículos que las transportan. En fin, está todo perfectamente contemplado. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, respecto a otros países que tienen también normas similares, reglas similares y las de México. A ver, en Estados Unidos, por ejemplo, la NFPA es no estricto, lo que le sigue en el cumplimiento y antigüedad de la flota de vehículos, que no debe de pasar más de 10 años, las tuberías, los materiales peligrosos, los supervisores, quienes dan los certificados, están sumamente vigilados. Y mire que aún con esa vigilancia, en Estados Unidos los accidentes son muy comunes también, con toda la vigilancia que hay, con toda la infraestructura carretera que tienen en buenas condiciones, en mucho mejores condiciones que las que tenemos en México, con la posibilidad de transportar, por ejemplo, buena parte de sus mercancías a través del ferrocarril, cosa que en México pues no sucede, porque se desmanteló la industria ferroviaria en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Y hoy el 95% de las mercancías en México, todo tipo de mercancías, se transportan por carretera. Y por eso en México se implementó esta cosa del doble remolque, para que un tráiler pueda llevar más mercancía en menos tiempo, con las consecuencias fatales que ha tenido esto también, ¿no? En fin, ahí están las reglas. En México, las reglas no están mal. ¿El problema cuál es? Pues la corrupción, la falta de supervisión por parte de las instancias que tienen que hacer lo que tienen que hacer. Por eso les digo, el accidente o los accidentes es la consecuencia de algo que alguien dejó de hacer. Y en este caso muy concreto, es que alguien deja de hacer la supervisión. Alguien deja de revisar si el conductor de la pipa reúne las características para ser un chofer de un camión que transporta un producto de alto riesgo. Hay licencias especiales para eso. Y los conductores de esos vehículos deben de responder a una serie de constantes exámenes y revisiones médicas y psicométricas y psicológicas para poder ser conductores de esos vehículos. Si no, no debieran estar al frente de un volante. Pero, pues una lana, el supervisor, la empresa que tiene abogados, que consigue los permisos, que circulen sin los permisos, ahí luego se los pasamos y ahí están las consecuencias. No podemos cerrar los ojos a la realidad de lo que está pasando a este nivel, en el que las empresas llevan a un límite a sus conductores para hacer uno y otro viaje, y los conductores tienen que consumir sustancias para no dormirse o para ir completamente drogados y poder completar sus labores estas tan difíciles y tan complejas. El nivel de estrés al que está sometido un conductor de esos camiones no lo podemos entender, y quien me escucha ahora a bordo de un camión sabe de qué estamos hablando. Pero el problema, amigas y amigos, y la complejidad del tema no termina ahí, porque una pipa de ese tamaño llega a un centro de distribución donde después salen unas pipas más pequeñas, unos camiones repartidores que sacan el gas, hablando del gas, en cilindros, y otros que distribuyen en estas pequeñas salchichas, ¿no? Que van a dejar el gas al gas estacionario, al tanque estacionario. Esta mañana que venía yo aquí hacia el instituto, hacia RTV Morelos Radio, sobre el Paso Express, una camioneta repartidora de gas Express Nieto venía a 110 kilómetros en el carril confinado o en el carril central del Paso Express. ¿Qué reacción podría tener el chofer de esa camioneta si tuviera que frenar o tuviera que maniobrar para evitar un accidente y un impacto? Trae gas atrás. 110 kilómetros por hora. ¿No? Así. ¿Qué sabemos? ¿Qué garantía tenemos los ciudadanos de que las instalaciones concentradoras de gas que han quedado atrapadas, finalmente rodeadas por las zonas habitacionales, aquí la de Chamilpa, por ejemplo, es un caso muy concreto, ¿no? Hace 20 años esta instalación estaba en la orilla de la ciudad. Hoy está en medio, prácticamente. ¿Qué tanto tendría que discutirse que estas instalaciones tuvieran que ser probablemente reubicadas o bien que cumplen con toda la normatividad? Y si hablamos de gas, tenemos que hablar de gasolina, tenemos que hablar de diésel. ¿Qué garantía tenemos de que las instalaciones de gas en estos puestos en la calle, con las mangueritas ahí, los reguladores, están en buenas condiciones? Es decir, nos tenemos que comenzar a preguntar qué de lo que es ya de nuestra vida diaria lo tenemos tan normalizado hasta que viene una desgracia y entonces volteamos a ver y decimos, es que no debiera venderse a pirotecnia. Ayer, en el municipio de Jutepec, en la comunidad de Calera Chica, un rollo de cohetes en una comparsa de chinelos explotó, una persona quemada. Ya comenzamos, ¿no? Entonces, pues, amigas y amigos, pues hay temas que parece, en estos tiempos de más información y a la luz de este tipo de accidentes, debiera estar sujeta a una mayor revisión. Pero claro, esto pasa por el nivel de conciencia de información que tiene la sociedad, que tenemos todos, usted y yo. ¿Y qué tanto estamos dispuestos a, más allá de las preferencias políticas o de llevarlo todo a ese terreno de quién gobierna y qué partido? No. Es, a ver, ¿quién está ejerciendo el gobierno? Punto. Y entonces, que se asuman las responsabilidades. Porque pasa lo mismo con estas unidades de transporte, muchas convertidas a gas LP, por ejemplo, de transporte público, que descienden sobre un, pues quisiera decir que una carpeta asfáltica, pero es un garapiñado, ¿no? La avenida Domingo 10 hasta conectar con Plan de Ayala. Coladeras abiertas, llenas de baches, y ahí van, rebotando las unidades. Y llevan un tanque de gas LP debajo del asiento donde van sentadas las personas. ¿Qué estamos esperando? Ahí lo dejo como pregunta, como reflexión. Está claro que tenemos muchas cosas que hacer, que la autoridad tiene muchas cosas que hacer y que revisar. Y que ahora que los señores del transporte público están exigiendo un incremento, aquí estuvieron sentados, dijeron que van a hacer un esfuerzo por renovar las unidades, pues seguimos esperando y los vamos a volver a invitar para ver cómo va el proceso y en qué va el tema. Y así de las tantas cosas que un accidente lamentable como el de la semana pasada en la Ciudad de México nos tienen que llevar a la reflexión de estos temas. Los ciudadanos, son los que con la opinión, con nuestra opinión, podemos empujar, mover a que algunas cosas que se han normalizado y están mal, vayan cambiando. Claro, hay que opinar, hay que preferentemente sustentar, argumentar, armar un argumento, documentarlo, expresarlo con respeto, ponerlo en la mesa de quien corresponde, porque tampoco los gritos y las expresiones altisonantes construyen nada, también hay que decirlo. Bueno, vamos a la siguiente pausa. Estamos ya en la recta final del programa. Regresando, pues hablamos de la fecha, ¿no? 215 aniversario de la independencia de México. Volvemos.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate. Súmate a la Semana Estatal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 2025 del 15 al 19 de septiembre. El Gobierno de Morelos te invita a participar en capacitaciones, talleres y simulacros para estar preparados ante emergencias. Consulta las actividades en morelos.gov.mx/protección-civil. Tu prevención salva vidas. Morelos.
la tierra que nos une.
¿Tienes un negocio en Morelos? Conéctate con Econonet, la plataforma que impulsa empresas con herramientas, vinculación, capacitación y acceso a financiamiento. Regístrate en econonet.morelos.gob.mx y forma parte de la red que transforma la economía del estado.
Morelos, la tierra que nos une.
Bienestar para todas y todos. Morelos impulsa obras de infraestructura hídrica en todo el estado. Se construyen redes de agua, pozos, tanques elevados, plantas de tratamiento y sistemas de alcantarillado. Más de 100.000 morelenses con acceso a agua potable y saneamiento digno. Acciones que fortalecen la salud, el bienestar y la calidad de vida.
Morelos, la tierra que nos une.
Fabiola García Villafaña
y yo, Juan Carlos Cejudo, y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a la 1 de la tarde para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Con reportajes, análisis y la mejor cobertura.
RTV Noticias, a través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Una producción de RTV Morelos.
Te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 48 minutos. Estamos en la recta final de la Radio Ciudadana, hablando de las costumbres y las cosas que hemos normalizado. Pues el uso de la pirotecnia, los cohetes o los cohetes, como le solemos decir en México a esta práctica, pues de, no sé cómo decirlo, honestamente, no he sido partidario nunca de ello, no me gusta, me parece que son, pues sí, muy respetable como tradición, tiene incluso algunas explicaciones del por qué se usa y por qué los pueblos han determinado en usarlo. Se remonta, fíjense ustedes, se remonta a pues la llegada de los españoles a México, esencialmente, ¿no? Por supuesto que nuestras culturas prehispánicas, ninguna utilizaba la pirotecnia para festejar nada, ni para hacer ninguna ceremonia, ni nada. Pues porque no había pólvora, pues, ¿no? Comencemos por ahí, no usaban pólvora. La pólvora llega con los españoles, con las tropas de Cortés, las tropas colonizadoras, y se distribuye, ¿no? Se expande finalmente, resultando muy impactante, por supuesto, para las comunidades y para las culturas prehispánicas, pues que se detonaran armas, ¿no? Y los españoles la traen de dónde, bueno, pues la traen de las cruzadas de los moros, ¿no? De los musulmanes, cuando es España finalmente también sometida, ¿eh? Y eso se remonta a los moros lo traían de dónde, pues de donde se inventó. Y la pólvora y los fuegos pirotécnicos fueron inventados por los chinos, ¿ya? Entonces es algo que hemos venido arrastrando y que traemos ya como una cultura y una costumbre. Hoy, para que se organice una fiesta y la fiesta sea fiesta en el pueblo, tiene que haber cohetes. Tienen que tronarse cohetes y son además carísimos. Y cada año en la comunidad de Tultitlán, en el Estado de México y en las comunidades que se dedican a la elaboración de la pirotecnia, explosiones y los polvorines y personas lastimadas, pero ahí siguen. Y además son intocables. Y aquí en la comunidad de Sosocotla, pues se volcó y se convirtió en un centro de venta y distribución de pirotecnia. Con todas las agravantes que podamos encontrar. O sea, no sirve para nada. Esencialmente es caro, porque es caro, es peligroso, genera contaminación ambiental, genera contaminación auditiva. Me dice aquí Orlando Lagunas en su mensaje en Facebook, aparte de la pirotecnia afecta a los perritos, sí, en general a todas las especies que tienen sensibilidad auditiva, como los perros, los gatos y otras especies, las aves, por ejemplo, que también tienen sensibilidad auditiva, son sumamente afectados. Alguna vez en un ejercicio en la Ciudad de México, en el Hospital de la Sordera, un médico, haciendo un reportaje, un médico nos hizo un experimento, nos metieron a un cuarto, nos pusieron unas bocinas, unos parlantes así enormes que reproducían en unas ondas modificadas, el efecto de un cohete, la explosión de un cohete a 50 metros de distancia en el oído de un bebé, por ejemplo. Ya no fue de un perro, de un bebé. Y nos prendieron a que fue intolerable. O sea, era una cosa que no se soportaba. Bueno, pues así es como escucha un bebé con los oídos nuevos, un cohete. Pero pues ya lo normalizamos, ¿no? Entonces queda en la decisión de cada quien. En la decisión de cada quien, utilizar o no pirotecnia. Yo hago el llamado a que lo consideremos dos veces, que no lo echemos en saco roto. Las estadísticas no mienten. Los médicos tratantes en las áreas de urgencias no lo dicen cada año. El número de chavitos, de niños y niñas y adolescentes que llegan quemados, afectados por el uso de la pirotecnia, va en aumento cada año a pesar de todas las recomendaciones, ¿no? Entonces, pues mucho, insisto, pasa por las medidas de seguridad y qué bien la queremos pasar o no. Finalmente, y con esto comenzamos a despedirnos, pues es esta una fecha que nos convoca a los mexicanos a recordar, ¿no? Finalmente a recordar y a celebrar, sí, por supuesto, porque es una fecha que marca el inicio de un proceso que lleva finalmente a que México se transforme después justamente de la conquista, la llegada de la época de la colonia, en los gobiernos de la Nueva España, la corona española a través de los virreyes y estos sistemas de gobierno que se instalaron en México pues por tantos años, y que lleva a que en septiembre de 1810 un grupo, porque fue un grupo de personas que se inconforman con lo que estaba pasando en este momento en México y lo que estaba pasando también en el mundo, lo perdemos de pronto de vista. Fíjense, un dato simplemente, la famosa arenga. No hay una transcripción exacta de lo que dijo el cura Hidalgo en aquella madrugada del 16, que es una cosa que hay que precisar también, porque fue la madrugada del 16. Lo que dijo Hidalgo se ha venido reconstruyendo a partir de distintas versiones de quienes estuvieron ahí o dijeron estar ahí o dijeron que les dijeron que estuvieron ahí, ¿ya? Esto es lo que pasó finalmente, ¿no? Así se fue reconstruyendo lo que dijo Hidalgo. Y, por ejemplo, hoy no se repite, por supuesto, en la arenga, pero en aquel momento Hidalgo dijo viva Fernando VII. ¿A qué se refería? Bueno, esencialmente Hidalgo estaba en contra de la invasión francesa y estaba defendiendo la postura del rey legítimo de España. Francia había invadido España en ese momento. Pero Hidalgo estaba en contra del gobierno que había en México, que era el virreinato, el virrey, el representante del rey. Y entonces Hidalgo no estaba de acuerdo porque decía que traicionaban al rey. Por eso pedía, y parte de lo que dijo fue, muera el mal gobierno y mueran los gachupines. Que esto reflejaba el descontento popular de ese momento, es un contexto de ese momento. A lo largo del tiempo, y a lo largo del paso del tiempo, pues estas arengas se han venido modificando, cada presidente le pone, le quita, pone algunos elementos más, otros los quitan, hay como una versión muy tradicional. Esto finalmente se ha venido modificando, ¿no? Pero esencialmente, de fondo, lo que tiene pues es la ruptura de algo con lo que se está inconforme. Y ahí arranca este proceso que culmina años después con la independencia, con la consumación de la independencia, y después un proceso largo, largo, largo también, muy convulso, muy complejo, y después viene la reforma, y luego un tiempo de relativa estabilidad hasta la revolución. Y así ha sido 215 años de historia intensa, ¿no?, de nuestro país. Un país relativamente joven respecto a otros países que alcanzaron su independencia o que modificaron su estructura de gobierno y de organización, como Francia, por ejemplo, ¿no?, en 1700. Bueno, en México comenzó este proceso en 1800. Bueno, hoy finalmente es el día. Como ha quedado instaurado, establecido, es que la noche del 15 de septiembre el presidente de la República, en este caso será históricamente la primera vez que una presidenta, Claudia Sheinbaum, una mujer, sale a Palacio Central de Palacio Nacional y lanza una arenga, ondea la bandera nacional, lanza esta arenga con pues viva Hidalgo, viva los héroes que nos dieron patria, esencialmente, más lo que vaya a incluir, eso no se sabe hasta que se escucha. Y después viene justamente un espectáculo de pirotecnia y verbena popular. Esencialmente en eso va, y al día siguiente, pues el desfile militar en la Ciudad de México. En los estados sucede algo parecido. En el caso de nuestro estado de Morelos, la gobernadora Margarita González Arabia, primera vez también que una mujer está al frente del gobierno, primera vez que una mujer en la historia del estado de Morelos encabeza el ceremonio de la ceremonia del grito de independencia, saldrá al balcón central de Palacio de Gobierno en punto de las 10 de la noche a dar este grito de independencia. Vendrá también después un despliegue de pirotecnia, y una vez terminado este momento habrá un espacio de una intervención musical de la cantante Rosy Arango para que en punto de las 11 de la noche nos enlacemos a través justamente de las frecuencias de RTV Morelos Radio y Televisión a la cadena nacional desde la Ciudad de México para escuchar y ver en vivo el grito encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Y al terminar este momento regresamos a la transmisión aquí al Zócalo de la Ciudad de Cuernavaca, porque alrededor de las 11:15 más o menos de la noche se presenta Espinoza Paz en la Plaza Emiliano Zapata Salazar aquí en Cuernavaca. Si ustedes no pueden acudir y quieren darle seguimiento a todo este evento, comenzaremos la transmisión a las 8 de la noche a través de las señales del Canal 15 de Televisión y las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos Radio. No se lo pierdan, estaremos todo un equipo de pues, especialistas en radio, televisión, técnicos, ingenieros, conductores, conductoras, iluminadores, gente de sonido, pues llevándoles a todos ustedes esta crónica de este evento importante hoy por la noche en Plaza de Armas o en la Plaza Emiliano Zapata Salazar de Cuernavaca. Así terminamos pues el programa de hoy, los esperamos, se quedan ustedes con Laura Duarte, viene en El Ojo de la Mosca, más tarde Rosero Sámano con los tesoros regionales en punto de las 8, los esperamos en esta transmisión especial con motivo de la ceremonia del grito de independencia, que este año está además enfocado a las mujeres en la independencia. Mañana en punto de las 10 de la mañana a través de la señal del Canal 15 de Televisión, el desfile militar. También a través de la señal de Canal 15, la cobertura en vivo que estará disponible para todas y todos ustedes. Nos vamos pues, gracias a nombre del equipo que hace posible la Radio Ciudadana, Marta Maldonado en la producción, Alan Huesca en la realización. Muchas gracias, gracias a nuestros compañeros en redes sociales, soy Roberto Díaz Guerrero. Cuídense mucho, pásenla bien, tranquilos, a cuidarse, a disfrutar de las fiestas patrias y nos escuchamos aquí el próximo miércoles a la misma hora. Gracias pues, hasta pronto.
Una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.
Estás escuchando XHVAC. Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Detente. Respira. Tu cuerpo, tu mente, tu corazón son tu primer hogar. Cuídalos. Abrígalos con tu atención.